Es la mañana. Es radio.
Muy buenos días, son las 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Les saluda Miguel Ángel Pérez en nombre de todo el equipo que hace posible Es la mañana de Federico aquí en Es Radio. Como siempre, vamos a comenzar con el repaso del tiempo de este miércoles 31 de julio. ¿Cómo se presenta el miércoles? ¿Cómo se presenta este último día del mes de julio? Pues va a haber nubes en el norte peninsular, en la zona de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. También en las Islas Canarias y en el área del Estrecho se esperan nubes dispersas y habrá cielos despejados en el resto de la península. Las temperaturas, ya se lo anunciábamos, que iba a haber una ola de calor a partir de hoy, que será más efectiva mañana, pues ya va a haber subida de temperaturas, sobre todo en el centro peninsular. En Madrid ahora mismo disfrutamos de una temperatura agradable, 21 graditos, y vamos a llegar, eso sí, ya hasta los 37 a lo largo de la jornada. La máxima de todas las máximas la podremos encontrar hoy en Córdoba y Badajoz con 39 grados, ya rozando los 40, y la mínima será de 13 grados en Teruel y en Lugo. Y este miércoles se cumple una semana ya de la tragedia ferroviaria de Santiago de Compostela. Una semana en la cual no han dejado de salir informaciones a diario, prácticamente cada hora, sobre las posibles causas, sobre las hipótesis, y parece que hoy ya el análisis de las cajas negras del tren siniestrado, que recordamos ya el juez inició ayer, pues empieza a dar sus frutos. Según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el maquinista Francisco José Garzón hablaba por el teléfono móvil corporativo con personal de Renfe cuando el tren descarriló en la curva de Agrandeira, provocando la muerte de 79 personas. El objetivo de esta llamada sería indicarle qué vía debía tomar al llegar a Ferrol, recordamos el destino de este tren. Renfe dispone, eso sí, de un libro de recomendaciones para los conductores de trenes que advierte de que solo se debe atender el móvil en caso de urgencia, pero asegurándose antes de que no es una acción de riesgo. La investigación ahora mismo se centraría en averiguar la identidad de la persona que llamó al maquinista. En su declaración ante el juez del pasado domingo, Francisco José Garzón dijo no recordar si mantuvo una comunicación con la torre de control antes del accidente. Según se desprende, además de la lectura inicial de esas cajas negras, esas dos cajas negras que se encontraban en la cabeza y en la cola del tren, el maquinista circulaba a 192 kilómetros por hora apenas dos minutos antes del siniestro. Cuando se dio cuenta de que llegaba a la curva de Agrandeira, frenó cuatro segundos antes, pero no evitó que el Albia número 151 descarrilara a una velocidad de 153 kilómetros por hora. La verdad es que iba a una velocidad brutal. Además, el ruido de la cabina registrado en esas cajas negras indica que el maquinista estaría consultando, manipulando un documento o un plano. El juez del caso, el juez Alaed, de momento no ha citado a ningún testigo para declarar. Hay que decir también que todos estos informes son provisionales y que se van a ir completando conforme se finalice la escucha de las cajas negras, de esos audios que quedan ahí registrados, y se analicen en paralelo los vagones del tren custodiados en una nave del municipio coruñés de Padrón. Mientras, el número de heridos ingresados en hospitales gallegos se ha reducido a 66, buena noticia, 15 de ellos continúan en estado crítico. Hace apenas un día eran 22, o sea que ya 7 han pasado a planta, y eso es muy buena noticia. Renfe, por su parte, va a exigir a DIF la instalación de una baliza o de una señal en las proximidades de la curva. Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, se refería ayer a la situación procesal del maquinista. Recordamos que está en libertad con cargos, imputado por 79 homicidios por imprudencia profesional y otros tantos por lesiones. Torres Dulce pedía respeto a los derechos fundamentales, al derecho de defensa y a la presunción de inocencia del maquinista, y señalaba que no hay motivos para imponerle la prisión provisional sin fianza.
Los hechos en principio tienen una gravedad imprudente, ciertamente en apariencia importante. No había motivos alguno para acordar ningún tipo de decisión respecto a la situación personal de prisión provisional con o sin fianza del conductor.
Y hay que decir que una semana después de esta tragedia, después de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, y los presidentes de Adif y Renfe hayan anunciado su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar toda la información que tengan sobre el accidente, pues comienzan ya a producirse, sin tapujos, las críticas a la gestión de la tragedia por parte de la Junta de Galicia. El PSOE de esta región, el PSOE gallego, acusa al gobierno regional de Feijó de no haber realizado una planificación de emergencias adecuada y denuncia fallos en la asistencia sanitaria de los heridos. También han dicho los socialistas gallegos que si no hubiera sido por los vecinos de Angrois, en ese primer momento no se hubiera llevado a cabo el rescate como se llegó finalmente. El BNG, el Partido Nacionalista Gallego, pedirá comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Regional. Además, esta formación ha arremetido contra Núñez Feijóo directamente porque dicen que se dedica a asumir responsabilidades que no le corresponden al hablar de campaña de desprestigio contra la alta velocidad en vez de preocuparse, dicen, por las infraestructuras. También el BNG acusa al exministro de Fomento, José Blanco, de inaugurar pomposamente, dicen, la línea en 2011 sin reunir los sistemas de seguridad adecuados. Esto es lo que dice el BNG. Mientras tanto, faltaba ya otro garzón, Baltasar Garzón, que anuncia, atención, que se va a hacer cargo de la defensa de una funcionaria de la República Dominicana fallecida en el siniestro. Pues estaremos muy atentos a toda la información nueva, actualizada, que nos llegue sobre la investigación, sobre las reacciones políticas y sobre este anuncio también de Baltasar Garzón, que entra de lleno en esta tragedia ferroviaria haciéndose cargo de la defensa de esta víctima de la República Dominicana. Repasamos ya el resto de la actualidad, todas las noticias del día, que hoy vienen muchas, la verdad, y lo hacemos con Laura Herrero, Tania Lastra y la ayuda del Santander, un banco para tus ideas.
La sostenibilidad es más que plantar un árbol. Es tener un compromiso con la sociedad.
Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral.
Es apostar por las energías renovables.
Es conceder microcréditos.
Es invertir responsablemente.
Banco Santander, elegido por Financial Times, el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
Y como no, un día más les tenemos que hablar del caso Bárcenas porque sigue habiendo novedades. El juez Pablo Ruz, antes de tomarse unos días de descanso, pues quiere dejar el trabajo hecho y continúa adelante con su investigación en torno a este caso y ha citado ya a declarar como testigos a María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos. También ha ordenado embargar las cuentas y propiedades del ex tesorero para hacer frente a esa fianza impuesta que no habría satisfecho dentro del plazo previsto.
La secretaria general del Partido Popular tendrá que declarar ante el juez sobre la supuesta financiación ilegal del partido el 14 de agosto, un día después que Arenas y Cascos, también citados como testigos y antecesores de Cospedal en el cargo. El juez acepta así la petición de Izquierda Unida que ejerce como acusación popular. En su auto, Ruz indica que los cita porque pueden corroborar la existencia de dicha contabilidad B y la realidad de los apuntes, ya que Bárcenas asegura que tenían conocimiento de los sobresueldos, de las donaciones al partido y de la identidad de los donantes.
Cascos y Arenas figuran además en los papeles de Bárcenas como perceptores de dinero negro y a Cospedal se le acusa de intervenir en una comisión ilegal de 200.000 euros a SACIR a cambio del contrato de basuras de Toledo. Aunque Arenas y Cospedal son aforados y por lo tanto tienen derecho a comparecer ante el magistrado en sus despachos, los dos han optado por acudir a la Audiencia Nacional. La secretaria general del PP se mostraba además encantada.
Bueno, yo mire, lo mismo que dije cuando conocí el informe de la Fiscalía, que estoy encantada de colaborar con la justicia. No cambia en nada lo que dije el día que lo conocí y hoy que se ha ratificado, o mejor dicho, hoy que lo ha dicho el juez, pues sigo con mi declaración, que estoy encantada de colaborar con la justicia y de paso poder también decir en sede judicial la verdad y contestar a tantas mentiras y calumnias que se están vertiendo.
Pues desde luego se podrán decir muchas cosas sobre María Dolores de Cospedal, pero la secretaria general del PP en ningún momento se ha ocultado, siempre ha dado la cara y ha dado explicaciones a las preguntas de los periodistas. Desde luego esto no se puede afirmar de otros dirigentes populares implicados en este caso Bárcenas. Y sigue habiendo novedades porque, como les decíamos, el juez Ruz también ha ordenado el embargo de bienes para hacer frente a esa responsabilidad civil, a esa fianza por responsabilidad civil civil del caso Bárcenas, del ex tesorero del PP. Entre esos bienes embargados, pues ya la famosa, conocida, la famosa Casa Bárcenas, que salía en todos los telediarios cuando Bárcenas pues bajaba las escaleras y salía por el portal y era abordado por numerosos periodistas mientras esperaba un taxi. Pues esa casa también está incluida en este embargo de bienes. Podrán continuar viviendo en esa casa los familiares del ex tesorero del PP, pero no se podrá alquilar ni vender. Y mientras tanto, mañana por fin esa esperada declaración de Mariano Rajoy en el Senado.
El juez Pablo Ruz ha ordenado embargar a Bárcenas sus propiedades y cuentas en España, en las que tiene un saldo de 700.000 euros al expirar el plazo impuesto al ex tesorero para satisfacer la fianza de más de 43 millones que le había impuesto. Entre las propiedades está su casa particular de la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, una vivienda en el barrio madrileño de Peña Grande, la mitad de un chalet en Baqueira Beret y varias plazas de garaje.
Mariano Rajoy comparecerá mañana 1 de agosto y lo hará en el Senado. Rajoy acude ante las insistentes peticiones de explicaciones sobre el caso Bárcenas por parte de todos los grupos de la oposición. Algunos piden ya su dimisión. Ayer mismo lo hacía la socialista Soraya Rodríguez, que advertía al presidente del gobierno de que la estrategia del silencio ya no sirve y que es su última oportunidad para contar la verdad. No aclaraba si el PSOE presentará una moción de censura en caso de que no les parezcan suficientes las explicaciones de Rajoy. Desde el PP, Rafael Hernando defendía al jefe del Ejecutivo, al tiempo que auguraba que sus explicaciones no convencerán, porque el interés de muchos, decía Hernando, es desgastar al gobierno y ganar en otro sitio lo que no ganan en las urnas.
Y le exijo indudablemente al presidente del gobierno que no haga caso a sus estrategas de cabecera, que le han estado alentando y preparando esta estrategia del silencio, y que el día uno sea muy consciente de que es su última cita, su última oportunidad para que la verdad en sede parlamentaria pueda ser explicable por el máximo responsable del Partido Popular.
El presidente va a hacer lo que ha venido haciendo hasta ahora, y es básicamente decir la verdad frente a acusaciones, infundios y patrañas difundidos por algunas personas que lo único que están pensando es sencillamente en su defensa ante los tribunales, en ocultar 48 millones de euros que se han ido amasando, ¿verdad?, de forma sistemática en Suiza, y lo que va a hacer también es hablar de las cosas que interesan a los ciudadanos.
Veremos lo que da de sí esa comparecencia de Mariano Rajoy, tan esperada, tan pedida, tan anunciada. La verdad es que no tiene visos de que vaya a decir cosas muy contundentes, pero desde luego esperamos con mucha atención las palabras del presidente del gobierno sobre el caso Bárcenas, igual que esperamos también, escuchamos pues a la portavoz socialista Soraya Rodríguez diciendo que Rajoy no haga caso a sus estrategas de cabecera, que dé explicaciones, que diga la verdad, etcétera. Pues a ver si también se aplica en el cuento los socialistas en Andalucía y dan explicaciones sobre el caso de los ERE fraudulentos, que ya se ha llevado por delante a José Antonio Griñán, y hoy pues sigue habiendo información, sigue habiendo novedades sobre este escándalo de corrupción que afecta de lleno al PSOE andaluz.
Según El Mundo, el consorcio de seguros que se financia de las pólizas que pagan todos los españoles se ha visto obligado a pagar 84 millones a los prejubilados de los ERE debido a que la Junta de Andalucía suscribió coberturas para que fueran las aseguradoras las que asumieran el pago de las rentas. Ahora, gracias a los avances en el caso de la juez Mercedes Alaya, el organismo público ha acabado con los pagos y ha pedido que declaren a la mutua catalana Fortia, escogida por la mediadora de los ERE Vitalia, en quiebra fraudulenta para tratar así de recuperar dicho dinero. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial estudia hoy mismo reprobar o pedir formalmente al consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, que cese en sus ataques a la jueza Alaya, a la que acusa de falta de imparcialidad y profesionalidad.
Pese al caso de los ERE, si hoy se celebrasen elecciones en Andalucía, el PSOE sería la fuerza más votada con un 36% de los votos, 7 puntos por encima del Partido Popular, que lograría cerca de un 29%. Según el Estudio General de Opinión Pública en Andalucía, los socialistas seguirían, no obstante, dependiendo de Izquierda Unida para gobernar, ya que avanzaría hasta lograr un 18,69% de los sufragios. Con estos resultados, el PP perdería casi 11 puntos respecto a los últimos comicios. Los socialistas perderían más de 3 puntos y también avanzan intención de voto UPyD, que podría entrar en la Cámara andaluza con un 6,75% de los apoyos.
No deja de ser curioso pues esa nueva postura del CGPJ, que ahora pues quiere defender a la juez Mercedes Alaya, cuando hace pocas fechas todos recordamos los ataques directos a esta juez por parte de nada más y nada menos que del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner. Parece que una vez caído Griñán, ya ahora el CGPJ empieza a recular y ahora dice que defiende a la juez Mercedes Alaya. También es muy llamativa pues esa encuesta. Pese al caso de los ERE fraudulentos, pues los socialistas ganarían en Andalucía las hipotéticamente las elecciones autonómicas. Y ahora nos vamos a Cataluña porque pues sigue habiendo novedades sobre el caso ya Pérez de los Cobos, porque la Generalidad pedirá la recusación del presidente del Tribunal Constitucional en 24 procedimientos en los que participa.
Artur Mas ha hecho esta solicitud a raíz de un informe del Gabinete Jurídico de la Generalidad que asegura que la militancia de Pérez de los Cobos supone una causa objetiva de pérdida de imparcialidad y de interés. Ayer, durante su comparecencia ante la Comisión del Parlamento catalán que debate la ley de consultas, el abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, declaró que el Tribunal Constitucional no le merece ningún tipo de respeto y aseguró que la propuesta independentista es perfectamente constitucional.
En este sentido, ratifico que el proyecto de ley es absolutamente inconstitucional. Si me adelanto a una posible pregunta que me pidiesen hacer, diría que estoy absolutamente convencido de que el Tribunal Constitucional diría exactamente lo contrario de lo que diga yo. Por eso, no me merece respeto su opinión.
Pues ya han oído al señor Roca, no le merece respeto el Tribunal Constitucional, y a Artur Mas pues según le convenga, porque cuando sale sentencias del Supremo en contra de la inmersión lingüística de Cataluña, pues no hace caso, se declaran en rebeldía, no les importa la ley en este caso, pero cuando les conviene y ahora pues pueden agarrarse a esa posible recusación de Pérez de los Cobos por haber sido afiliado del Partido Popular hasta 2011, pues ahora anuncian esa posible recusación. Desde luego, vaya doble vara de medir y vaya hipocresía por parte de Artur Mas. Y seguimos hablándoles de otros asuntos importantes, porque la justicia ha prohibido a Diego Torres seguir difundiendo correos electrónicos de Iñaki Urdangarín o de su familia, aunque eso sí, los medios de comunicación sí podrán publicarlos.
La resolución judicial prohíbe a Torres que descubra, revele, publique, difunde y divulgue el contenido de los correos electrónicos que están en su poder, dice, en prevención de que pudiera filtrarlos a cualquier medio de comunicación y con ello frustrar la protección a la intimidad del yerno del rey. Sin embargo, la magistrada sí ha autorizado a los medios de comunicación a publicarlos, a pesar de que fue el motivo por el que el duque de Palma interpuso una demanda por vulneración de su derecho a la intimidad. La jueza estima ahora que en este caso prima el derecho a la información.
Y seguro que recuerdan ustedes pues esa ya famosa, ese famoso intento de detención del etarra Josu Ternera, que finalmente, aprovechando la niebla, dicen, y que las autoridades francesas no practican detenciones por la noche, pues consiguió huir cuando las autoridades francesas, en colaboración con la policía española, pues iban a arrestarle en un municipio francés. Pues ahora el Ministerio del Interior ha asegurado que la detención de Josu Ternera es una prioridad. Según el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, los investigadores trabajan día y noche para ellos. Nos da más detalles sobre esta información Rubén Fernández. Buenos días.
Buenos días. Josu Ternera es un objetivo prioritario, estratégico, y será detenido próximamente. Es la valoración del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a preguntas de los informativos de Es Radio sobre la información y la fotografía publicada el lunes por La Razón, en la que se aseguraba que el terrorista estuvo viviendo en la frontera con España desde 2007.
Josu Ternera, como otros responsables de ETA, es un objetivo prioritario para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y por tanto, si en esta ocasión no ha podido ser detenido, esperemos que lo sea muy pronto.
El mismo día de la publicación en La Razón, el lunes, pasaba por los micrófonos de Es Radio Francisco Alcaraz, presidente de la asociación Voces contra el Terrorismo y víctima de Ternera, quien aseguraba que la fuga del etarra antes de ser detenido se debió a un chivatazo. Hoy Martínez no ha querido valorar estas declaraciones.
Voy a entrar en valoraciones sobre lo que ha podido suceder en una ocasión y que ha tenido trascendencia a los medios de comunicación. Yo lo que le puedo asegurar es que estamos deseando dar esa noticia, esa rueda de prensa, diciendo que efectivamente en esta ocasión ha sido detenido.
Desde Interior recalcan, las fuerzas de seguridad trabajan día y noche para garantizar la detención del etarra.
A ver si es verdad, a ver si es verdad y consiguen de una vez arrestar a Josu Ternera. Y otro asunto que desde luego preocupa mucho a los españoles son los incendios. Parece que ya se ha dado por controlado el incendio de Mallorca y ha quedado en libertad el supuesto responsable, pues que ha reconocido que echó unas brasas que no estaban del todo apagadas y que cometió una imprudencia. Desde luego, si de imprudencia en imprudencia pues se van arrasando islas, montañas, sierras, esto no se puede permitir y debe tener pues un castigo para que la gente pues tenga mucha más precaución a la hora de organizar barbacoas y luego apagarlas, porque es que con un descuido se queman tantas y tantas hectáreas de bosque. Desde luego esto no se puede quedar impune y no se puede permitir.
El supuesto autor del incendio que ha arrasado la costa de la Tramontana de Mallorca durante 4 días ha quedado en libertad provisional sin fianza, aunque imputado de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. El autor ha declarado que diseminó las cenizas de una barbacoa que contenía brasas vivas ocultas. Los bomberos ya han conseguido controlar el fuego y calculan que las llamas han afectado a 2.000 hectáreas de terreno. El presidente balear, José Ramón Bauzá, ha pedido que la justicia actúe con contundencia.
Que la justicia pueda actuar con contundencia contra aquellos que, sin tener ningún tipo de prevención, ha originado que se queme una parte importante de nuestro patrimonio. En tan solo minutos se han quemado centenares y miles de años.
Y ahora les vamos a hablar de economía, porque el déficit del Estado ha alcanzado el objetivo ya anual del 3,8% del PIB en los 6 primeros meses del año. También hay que decir que esta cifra se espera que luego se relaje a lo largo del año y que no se incremente más. Esto a pesar de que han aumentado los ingresos por impuestos, continúa esa asfixia fiscal. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que los indicadores mejoran y que la recuperación comenzará en la segunda mitad del año. Nos lo cuenta Sandra León. Buenos días.
Muy buenos días. A la espera de comprobar si en la recta final se corrige, el Ministerio de Hacienda resta importancia al hecho de que el déficit del Estado supere ya el objetivo de todo el año. Cristóbal Montoro ha preferido destacar esa reducción del 8% respecto a junio de 2012, que junto con otros datos del segundo trimestre, dice, demuestran que la recesión ha terminado. Entre ellos, el incremento del 4,7% de la recaudación tributaria y que nuestra economía, nuestro Producto Interior Bruto, se haya quedado a tan solo una décima de lograr el equilibrio.
Hay una mejora clara de todos los indicadores, que es lo que está marcando este verano del año 2013 y razón por la que podemos ver con confianza, con esperanza, la segunda parte de este año 2013, donde podamos decir que la recesión económica ha acabado por fin en España y lo ha hecho también con el saneamiento del déficit del Estado, que está contribuyendo eficazmente a esa recuperación económica.
Ahora la vista está puesta en el déficit de las comunidades autónomas, pero no solo en el de este año, sino también en el del próximo. Y es que esta tarde el Consejo de Política Fiscal aprobará el llamado déficit asimétrico para 2014, un objetivo diferenciado que ya ha desatado el malestar entre las comunidades del Partido Popular. Ante el temor de una rebelión, Hacienda advierte, si todas las regiones han de cumplir lo que se les mande sin rechistar, con más razón, dicen desde el Ministerio, las gobernadas por el PP, para las que la reducción del déficit, aseguran, debe ser un axioma, sea cual sea el coste político. En cualquier caso, habrá que estar muy pendientes porque el departamento que dirige Cristóbal Montoro deja la puerta abierta a nuevos mecanismos de financiación o tesorería que sirvan para ayudar y, por tanto, premiar a aquellas regiones que, a diferencia de otras, ya hicieron sus deberes el año pasado.
Seguimos hablándoles de economía porque hoy hay una cita muy pero que muy importante y que además viene con el ambiente bastante caldeadito. Hoy se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se va a hablar sobre el objetivo de déficit, ese famoso objetivo de déficit diferenciado para cada región, y ya desde la Comunidad de Madrid el presidente Ignacio González ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho que ya está bien, que no puede ser esto de un objetivo diferenciado, que siempre la Comunidad de Madrid sale perjudicada cumpliendo ese objetivo mientras otras regiones pues lo incumplen. Desde luego se espera con mucho interés todo lo que pueda dar de sí esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El objetivo se ha establecido en el 1,3% del PIB para el conjunto de las comunidades autónomas. Antes del encuentro, el presidente de la Comunidad de Madrid se ha mostrado contrario a la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda establezca un déficit a la carta diferente para cada región. En opinión de Ignacio González, el objetivo para 2013 debe ser igual para todas las autonomías y ha adelantado que no va a aceptar ninguna posición que vaya en contra de los intereses de quienes sí han cumplido con lo establecido. González se ha referido también al modelo de financiación autonómica, al que califica de injusto, ya que dice perjudica a Madrid.
Lo que nos oponemos es que a unos tengan un déficit del 1,5, del 1,6, del 1,7 o lo que haya dicho el señor Mas, que me parece muy bien, y otros tengamos que tener un déficit del 1. Eso no es razonable y además no lo podemos asumir. Siempre vamos con una actitud positiva, pero también con una actitud leal y transparente, explicando cuál es la situación económica en la Comunidad de Madrid, cómo nos perjudica el modelo de financiación, las necesidades que tiene eso de corrección inmediata para que Madrid no se vea perjudicada como lo está haciendo. Hemos hecho un esfuerzo presupuestario este año de reducir 2.700 millones de euros en un año, que es una barbaridad, y no podemos seguir esa senda de perjuicio que se deriva de un modelo de financiación injusto.
¿Y quién faltaba en esta historia, hablando de la Comunidad de Madrid? Pues lo han adivinado. Faltaba la persona que siempre está zascandileando, Tomás Gómez, el líder del PSM, que no ha aprovechado pues esta situación para criticar otra vez al gobierno regional y al presidente madrileño Ignacio González. Esto es lo que ha dicho.
El presidente de la Comunidad de Madrid está demostrando que no vale para negociar en nombre de los madrileños, que no vale para enfrentarse a su líder.
Y el gobierno ha cerrado un pacto histórico, dicen, con médicos y enfermeros para garantizar la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud amenazado por la quiebra. Ayer ha aprovechado la ocasión de esta firma Mariano Rajoy para destacar la labor de los profesionales tras el accidente del tren de Santiago. Nos da todos los detalles de esta información Alicia González. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A dos días de su comparecencia en el Parlamento, Mariano Rajoy se preocupaba ayer por la sanidad. El jefe del Ejecutivo presidió en la Moncloa la firma del Pacto para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, acto en el que quiso acordarse de todos aquellos profesionales que han ayudado en el accidente de Santiago.
La excelencia técnica y, sobre todo, la entrega personal de estos profesionales han materializado de modo inmejorable el afán solidario de toda la sociedad española, por lo que es de justicia expresarles nuestra admiración y agradecimiento.
Un acto que, sin embargo, no estaba previsto en la agenda semanal del presidente.
Son ya las 7 y 27 minutos ahora mismo. Vamos a ver cómo está el tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Silvia Ribeiro, muy buenos días. Además, hoy también hay que destacar que es la segunda fase de la operación salida de verano.
Eso es, buenos días, Miguel Ángel. La Dirección General de Tráfico espera que entre las 3 de la tarde de este 31 de julio y las 12 de la noche de mañana 1 de agosto se produzcan 2,7 millones de desplazamientos. Se prevé que las principales retenciones se registren, como es habitual, en las salidas de las grandes ciudades y en los accesos a las zonas costeras. Eso será a partir de las 3 de la tarde, pero por el momento, hasta ahora, en Madrid aún no se registran problemas circulatorios. Tranquilidad en los accesos a la capital y en el centro de la ciudad encontramos tráfico lento en la zona de Bravo Murillo. Conocemos ahora el estado del resto de las carreteras españolas. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones. Circula 3 en estos momentos en Zamora. Se van a encontrar con dificultades en concreto en la Nacional 630, en el kilómetro 257 en Montamarta. Está cortada parcialmente la circulación, corta uno de los carriles debido a la avería de un vehículo. Téngalo muy en cuenta si van a transitar por las inmediaciones de estos puntos. Hay tráfico intenso ya en la Comunidad de Madrid, en la carretera de Extremadura, en la zona de Móstoles y a la altura de Cuatro Vientos, en la M40, en la zona de Villaverde. También pueden encontrarse con dificultades en estos momentos en Barcelona, en la B10, en el entorno de la ciudad condal. Hay complicaciones también, tengan en cuenta que hoy hay riesgo importante de incendios en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Alicante y las Islas Baleares. Eviten arrojar objetos por las ventanillas porque podrían provocar incendios forestales. Y además hay que tener en cuenta que a partir de las 3 de esta tarde comienza la segunda operación especial de verano. Están previstos unos 2,7 millones de desplazamientos entre hoy y mañana. Atención sobre todo a los desplazamientos cortos y a las carreteras secundarias, vías estas en las que se produce la mayor parte de los accidentes mortales.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana, es radio.
Seguimos en Es la mañana de Federico y se lo venimos contando desde las 7. Hoy se cumple una semana del accidente ferroviario de Santiago de Compostela y seguimos muy pendientes de todos los datos que los expertos están obteniendo de esas cajas negras del tren. Se confirma que el maquinista hablaba por teléfono móvil en el momento del siniestro, con su móvil corporativo, y con este asunto comenzamos el repaso a la actualidad con la última hora relacionada con este tema, con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rodrigo Pulgar.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el maquinista del tren siniestrado hablaba a través del teléfono móvil corporativo con personal de Renfe en el momento del descarrilamiento. El objetivo de la llamada sería indicarle la vía que debía tomar al llegar a Ferrol. La investigación se centra ahora en averiguar la identidad de la persona que llamó a Francisco José Garzón, que en su declaración ante el juez el pasado domingo dijo no recordar si mantuvo una comunicación con la torre de control antes del accidente.
Los datos de la caja negra revelan también que el convoy circulaba a 192 kilómetros por hora dos minutos antes del siniestro y que frenó cuatro segundos antes hasta los 153 kilómetros por hora. El ruido registrado en la cabina indica además que el maquinista estaría consultando un documento o un plano.
Este miércoles se reúne en el Congreso la Comisión Constitucional que debate y va a dar luz verde a la Ley de Transparencia. Partido Socialista, Izquierda Plural y Grupo Mixto sí acudirán al encuentro después del plantón dado en las últimas sesiones de debate y en las que se aprobó el informe de la ponencia con los votos a favor del Partido Popular y Unión Progresa y Democracia. Entonces no acudieron al encuentro, según explicaron, debido a la falta de explicaciones del PP sobre el caso Bárcenas. La Ley de Transparencia seguirá ahora el trámite parlamentario, será votada la segunda semana de septiembre en el Congreso y después será enviada al Senado con la intención de que pueda entrar en vigor antes de final de año.
La Comisión contra la Corrupción creada por Mariano Rajoy en el mes de febrero solo se ha reunido una vez. El encuentro tuvo lugar el 13 de marzo. Durante la reunión, la vicepresidenta Sáez de Santa María pidió a los integrantes que dedicaran todos sus esfuerzos para cerrar espacios a la corrupción. A día de hoy no hay ninguna reunión prevista antes de septiembre.
Mohamed VI ha ordenado la liberación de 48 ciudadanos españoles encarcelados en Marruecos. El comunicado difundido por la agencia oficial MAP señala que el rey don Juan Carlos había pedido a Mohamed VI durante su visita a Marruecos indultar al grupo de presos españoles condenados por diferentes tribunales. El monarca español ya ha llamado a su homólogo marroquí para agradecerle profundamente el indulto y le ha felicitado por los avances que este país ha logrado bajo su reinado.
El soldado estadounidense Bradley Manning ha sido absuelto de ayudar al enemigo por la filtración de documentos clasificados en Wikileaks. El gobierno de Estados Unidos había pedido cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. De los 21 cargos que se le imputaban, Manning ha sido declarado culpable de violar la ley de espionaje al filtrar documentos sobre los conflictos de Afganistán y de Irak. La sentencia se conocerá en los próximos días.
Hasta aquí este repaso breve a las noticias. Hacemos una breve pausa y comenzamos ya a repasar la actualidad económica.